Ya son las 10 con 18 minutos en toda la República Argentina. Vamos al tema que habíamos adelantado. La Real Academia Española define a la pornografía por su etimología griega como tratado de la prostitución. Pero también la define como todo producto gráfico o audiovisual obsceno que muestra explícitamente relaciones sexuales para producir excitación. Siempre es bueno saber, ¿no?, de qué hablamos, qué significan las palabras y los conceptos, pero también es bueno saber por qué hablamos de esto en Radio María. La respuesta es que hablamos de esto porque la pornografía hace mucho daño a las personas y porque la pornografía, que antes se ocultaba por la vergüenza que generaba en quien la consumía, ahora está cada vez más al alcance de cualquier persona, incluso de niños, a través del teléfono celular o de algunas redes sociales.
Y como ocurre con otras cosas, cuyo uso o consumo puede generar adicción, con la marihuana y con las drogas en general, con el cigarrillo, con las bebidas alcohólicas, también se está dando con la pornografía el fenómeno de la baja de la percepción del daño o del riesgo que implica la pornografía.
Y por eso es que a veces podemos ver y escuchar en programas de televisión, incluso en horario de protección al menor, entrevistas, por ejemplo, a famosos que cuentan sus intimidades, que normalizan el consumo de pornografía como si fuera algo inocuo, y esta normalización de la que recién hablábamos contribuye con la caída de la percepción del daño, que en una sociedad de consumo como la que vivimos, se transforma rápidamente en una auténtica promoción.
El problema es que, como ya se dijo, la pornografía está cada vez más al alcance de cualquier persona, incluso de niños, y hasta de religiosos y religiosas, como lo dijo el Papa Francisco el pasado 26 de octubre, mientras dialogaba con un grupo de seminaristas que estudian en Roma y que lo fueron a visitar. Allí el Papa habló del consumo de pornografía como un vicio por donde entra el diablo, un vicio que debilita el alma. Vamos a hablar de esto con el padre Juan Pablo Dreidemí, sacerdote de la arquidiócesis de Mendoza, rector del seminario de esa arquidiócesis, profesor en filosofía y ciencias sagradas, licenciado en psicología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, diplomado en protección de menores por la Pontificia Universidad Gregoriana y profesor de psicología de la personalidad en la Universidad Católica Argentina, entre otras responsabilidades que tiene. Padre Juan Pablo, te saludamos, gracias por este tiempo para Radio María Argentina.
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bueno, padre, lo primero, lo básico, ¿por qué es mala la pornografía? ¿En qué afecta a las personas en particular?
Bueno, la intuición nos dice que no es buena, pero está bueno aclarar y especificar un poquitito por qué. Intento ser breve, pero la primera que se me ocurre decirte es que el consumo de pornografía, que es una exposición completamente antinatural, desproporcionada, a estímulos sexuales fuertes, muy variados, que en la vida sexual normal y corriente de una persona nunca existirían con esa cantidad, con esa intensidad. Primero, como primer efecto, tienes una cosificación del otro o de la otra, ¿no? El otro o la otra es un objeto de consumo para mi propia gratificación, compensación o satisfacción personal, pero no permite ni está orientada a una salida de sí mismo. La sexualidad humana, con toda la riqueza que conocemos, que el Papa San Juan Pablo II nos enseñó mucho en la teología del cuerpo, implica una salida de sí mismo. Bueno, la pornografía no tiene absolutamente nada que ver con esto. No es salida de sí, sino encierro mayor en mí mismo. La segunda consecuencia que se me ocurre compartirles es una distorsión de lo que es la sana y equilibrada sexualidad y vivencia de la sexualidad humana. La exposición continua a todo tipo de imágenes exageradas, intensas, muchas de ellas incluso con perversión, van educando, en el mal sentido de la palabra, van educando, van transformando nuestra capacidad de valorar y percibir algo tan sagrado de una forma que no conduce a su fin. Y nos conectan con una vivencia irreal. Los cuerpos son irreales, las situaciones son irreales. Sin embargo, de tanta exposición empezamos a relacionarnos con eso como si fuera una realidad, que después se lleva muy mal con la vida cotidiana. Tiene consecuencias espirituales claramente negativas. Nos llena el corazón de un nivel de intensidad a nivel de la estimulación que difícilmente podemos encontrar con otras cosas que son más saludables y que sacan lo mejor de nosotros. En términos estrictamente morales, es un pecado, no solamente por el daño que uno puede hacerse a sí mismo consumiendo todo este tipo de material, sino también porque del otro lado hay una inmensa y perversa red de explotación de personas, esas personas que a veces simulan estar felices de acuerdo con lo que hacen. Bueno, hay un montón de estudios que registran que buena parte de los actores y actrices del mundo de la pornografía son personas con historias personales muy complejas, que han sufrido traumas muy serios, y bueno, que están siendo explotados o se ofrecen a la explotación a partir de una historia muy difícil personal. ¿Estamos en contacto?
Sí, 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 por supuesto. Te estamos siguiendo con mucha atención, padre.
Porque mi internet por ahí falla, por eso chequeo. Y lo último que se me ocurría contarles es una cosa que ha surgido más recientemente, en los últimos años, a partir sobre todo del desarrollo muy fuerte de las neurociencias. Hay una conciencia creciente y una verificación empírica con muchos estudios de los efectos que provoca, aunque suene un poco loco, fuerte decirlo, en el cerebro, en la estructura del cerebro, la exposición continua a contenidos como los que ofrece la pornografía particular. Por poner algunos nada más, la hiperestimulación a nivel de las recompensas, yo no soy especialista en esto, pero bueno, digo así sencillamente, de estos neurotransmisores, la dopamina, que son como sustancias que generan experiencias placenteras, que las podemos experimentar con muchas otras cosas más saludables. La hiperestimulación genera un circuito de recompensas que es el escenario ideal para conductas adictivas, de las cuales después es muy difícil librarse. Y el cerebro que es esta maravilla increíble que nunca terminamos, creo que ni vamos a terminar de comprender, tiene lo que llamamos una plasticidad, es decir, una capacidad de modificarse a sí mismo en función de una mejor adaptación al ambiente. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja mucho en contacto con situaciones vulnerables, de ayuda, genera unos circuitos neuronales, o sea, físicos, no son simplemente efectos emocionales o psicológicos, sino físicos en el cableado de nuestra cabeza, que lo hacen más proclive, por ejemplo, a actitudes empáticas. Bueno, también el consumo de pornografía con esta hiperestimulación que genera provoca cambios en la estructura cerebral para poder responder y adaptarse a esta sobreestimulación. Es loco pensar que se modifica incluso nuestro cerebro, no es simplemente un hábito del cual me desembarazo rápidamente.
Tremendo.
Sí, impactante todos estos datos que nos compartís, padre. ¿Se tiene algún dato numérico, por ejemplo, del nivel de consumo de pornografía a nivel, por ejemplo, país o del mundo?
Mira, yo las estadísticas que tengo son un poquito viejas, pero fácilmente se pueden imaginar cómo se pueden haber disparado. Me acuerdo ahora que hace unos 10 años, lo cual es un montón con el crecimiento que existe de Internet, pero hace 10 años me acuerdo una estadística que decía que hay uno de los sitios pornográficos más grandes que recolecta de otros sitios, que aparentemente es el más visitado, tiene tantas visitas por mes que solo es superado por Google, imagínense el buscador universal que todos usamos, y en ese momento, hace 10 años atrás, probablemente eso haya cambiado, por Facebook. O sea, era el tercer sitio visitado en el planeta.
¡Qué bárbaro!
No le ganaba ningún diario, ninguna agencia de noticias, ni nada, absolutamente nada. Google, Facebook y en tercer lugar este sitio de contenidos pornográficos.
Hablando de sitios que se han disparado y demás, ahora está de moda uno nuevo que se llama OnlyFans, en donde muchos famosos y demás aparentemente no hacen pornografía, sino que ponen fotos sensuales. ¿Qué diferencia hay entre la pornografía y la sensualidad?
Y el erotismo,
¿no? Y el erotismo,
que me parece que son conceptos ahí cercanos, pero distintos.
Sí, yo la verdad que Semánticamente me costaría mucho definir la diferencia tan fina. Lo que es cierto es que en cualquiera de los dos casos sea un poco más soft, digamos, más light la presentación o más explícita, en cualquiera de los dos casos hay una intención comercial. Y todo lo que tiene que ver con la intimidad, la sexualidad, el propio cuerpo, la propia imagen, cuando se vuelve objeto de intercambio comercial, estamos entrando en un terreno ético y que toca fuertemente la dignidad de las personas. No solamente del que vende, comercializa con su propio cuerpo, sino también del que consume, ¿no? Uh-huh. Por poner otro ejemplo, bueno, sí, no voy a enredar más. Me parece que eso es importante. Uh-huh. A veces se normaliza determinado tipo, qué sé yo, fíjense, no sé, acá tenemos un diario que creo que será en todos lados, un diario que es el de mayor tirada en Mendoza. Mayor tirada suena muy viejo porque era cuando se imprimía, pero es que el mayor visión en Mendoza, que uno cuando empieza a navegar en las noticias siempre aparecen al final que no sé quién se presentó en bikini y estallaron las redes. Los titulares son los mismos todos los días. Sí, no sé quién se probó, no sé qué cosa, y estallaron las redes. No hay otra frase que estallaron las redes porque la propuesta es tan básica, digamos, tan elemental, claro, que no hay muchas variantes que hacer. Uno dice, bueno, eso es pornografía y probablemente no, porque no hay un desnudo total, pero la intención, la provocación, la exhibición, estamos prácticamente en la misma frecuencia, ¿no?
Padre, recién hacías referencia a que a 10 años atrás esto también se ha ido modificando, bueno, como la sociedad en general, ¿no? Ni hablar de los avances tecnológicos que hoy permiten que todo esté al alcance de la mano de todo el mundo, aún sin buscarlo. Hace un tiempo atrás la misma producción y hasta el consumo de la pornografía siempre iba como por un camino de la clandestinidad. Hoy eso está mucho más naturalizado y, como decíamos, al alcance de todo el mundo.
Totalmente. Y esto hay que agregarle un detalle que es un efecto que solamente ha traído Internet frente a otro tipo de consumos de pornografía en el pasado. Por ejemplo, el tema de la pornografía es una cosa vieja como la humanidad. Si alguno quisiera googlear, puede descubrir algunos frescos en la ciudad de Pompeya, que se desenterró, una ciudad ya tapada por la erupción del Vesubio en el año 70, y en la ciudad de Pompeya había un burdel donde visitaban todos los comerciantes, los mercantes que pasaban por allí, una ciudad prácticamente costera. Y en el burdel las paredes están todas pintadas con escenas que nosotros hoy podríamos calificar como pornográficas para la excitación de los clientes. O sea que el tema es viejo como la humanidad. El drama es que las plataformas digitales de las que hoy disponemos han multiplicado la accesibilidad de una forma que jamás hubiéramos imaginado hace 30 años atrás. No hay que ir tan lejos. Un efecto, un factor fundamental que hace no solamente que sean más accesibles, vos lo decías ahí en la introducción, no tengo que ir al negocio de revistas y comprar una revista en una bolsa negra donde me están mirando un montón de personas y tengo un montón de vergüenzas y me ven y me salen, sino es el anonimato, el aparente anonimato, ¿no? El aparente anonimato, porque en las redes hasta el más hábil es perseguible o es, ¿cómo se dice? Se le puede seguir las huellas, ¿no? Uh-huh. Detectable. Hasta el más hábil. Y lo segundo es un mecanismo que es sumamente interesante a nivel psicológico, que es el efecto de desinhibición de la mediación digital. Uh-huh. El hecho de tener una pantalla y que parezca que es una situación de ida y no de ida y vuelta, hace que las personas se permitan muchas más transgresiones de las que serían capaces en un encuentro cara a cara. Por eso a mí no me gusta usar la palabra de mundo virtual. No hay comunicaciones virtuales, no hay un chat virtual, sino que son todas reales. Lo que pasa es que están mediadas tecnológicamente, pero hay personas reales, yo soy una persona real, tengo una identidad real. No es que por un momento entro como una especie de avatar y es otro yo el que está haciendo esto. Soy yo. Por más que me cambie el nombre, por más que me camufle todo lo que quiera, soy yo. Ese mecanismo, efecto desinhibitorio que generan las pantallas, se suma y potencia la accesibilidad que ya ofrece el Internet al alcance de la mano, literalmente.
Claro. Padre, esta mañana cuando presentábamos el tema, les contaba aquí a mis compañeros que en una reunión de amigos, con un matrimonio amigo, tienen su hija de 11 años, 11, 12 años, debe tener, y ella nos contaba, porque mi amigo me dice, mira, contale al tío lo que te pasó. No, dice que lo de la escuela, sí. Bueno, no, que cuando salimos al recreo, dice las nenas, nos vamos a jugar al patio, y yo y mis compañeritos se quedan con el teléfono viendo gente desnuda. Y ella inocentemente, yo le dije a la señorita, porque cómo pueden hacer eso, ¿no? Y se dio toda una... La circunstancia y la pregunta, padre, es esta, ¿no? Que tienen que saber los padres que puede estar pasando por el teléfono y por la vida de sus hijos, de sus hijitos, 11, 12 años, y los efectos que puede tener eso en la vida de un niño.
Bueno, buenísima la pregunta. Mira, respondo con dos cositas. La primera es que el diálogo frecuente, la transparencia con los hijos es una cosa a cuidar y a cultivar con una delicadeza extrema, sin ser invasivos, sin ser persecutorios, tratando de explicar lo interesante y lo importante que es conversar acerca del uso del dispositivo. Hay muchas familias que intentan demorar lo más posible el que el chico o la chica tenga el celular, algunos ponen el umbral del ingreso en la secundaria, otros de los 10 años, bueno, los criterios varían. A veces el chico queda desmarcado porque todos sus compañeritos ya tienen su celu propio y él está todavía offside. Uh-huh. Eso es un punto para discutir. Cuando reciba el teléfono, por ejemplo, yo conozco muchas familias que la condición es que papá y mamá tengan la clave de acceso, tengan el patrón de acceso y que el teléfono ellos pueden entrar en cualquier momento, si no, no tenés teléfono. Aunque te suene feo, qué sé yo, pero es tu bien y hay mucho en juego hasta que tengas juicio crítico para decidir qué consumís y qué no. Lo segundo es que otra de las novedades tristes que nos ha traído la problemática de la pornografía es que en la práctica, en la mayoría de las familias, la primera educación sexual de nuestros hijos, claro, viene de la pornografía.
Tremendo.
Y es la peor imaginable. La peor imaginable porque normalmente la mujer es un objeto de humillación y de consumo por parte de los hombres y una inmensa cantidad de barbaridades más que podemos imaginar. Entonces, es cierto que en nuestro ámbito de fe, como católicos, hemos tenido siempre una serie de dificultades a la hora de digerir y relacionarnos serenamente con las propuestas de la ESI, de la Educación uh-huh. Sexual Integral. Pero creo que hoy es un desafío más que urgente plantear espacios para una educación sexual integral en la que podamos llegar un poquito antes que la pornografía. Exacto. Sea en casa, sea acordando con la institución educativa, sea también en nuestras parroquias o espacios de educación no formal, acordando con los padres. Si no llegamos nosotros, porque no hablemos, no quiere decir que no vayan a ser formados, sino que van a ser deformados uh-huh. por la pornografía que presenta este tipo de discurso. Y el último puntito acá, súper interesante, que nos toca más a los adultos, es el famoso tema de los grupos de WhatsApp. Famoso tema de los grupos de WhatsApp, sí. Total, normalmente de los amigos de la secundaria, sí, de la primaria, sí, del fútbol. Que, bueno, yo no dejo de asombrarme. No creo que ninguno de los que están en mi grupo de amigos de las primarias esté escuchando este programa, pero bueno, no dejo de asombrarme. Que... el nivel de contenidos, obviamente no todos, pero que algunos publican, es una regresión a un estadio eterno de adolescente explorando el mundo de la sexualidad. Sí, flaco, tenemos 50 años,
claro,
todavía con este tema, todavía publicando estas cosas, hay algo que no va. O sea, y por otro lado, algunos de ese grupo se han salido diciéndoles, mirá, yo tengo niños chicos, qué sé yo, mis hijos a veces me agarran el celular, paren uh-huh. con esto, si no, yo no estoy controlando todo el tiempo, yo no quiero. Bueno, ahí es un tema súper delicado, ¿no? Ser testigos, profetas, tratar de salirnos de esos lugares para poder sembrar, sin ser Flanders, digamos, ridículos, uh-huh. que nos bajen uh-huh. el purgar uh-huh. rápidamente, sino de forma inteligente, como dice Jesús, como serpientes y mansos como palomas. Pero poder sembrar algún criterio distinto, tratando de reflexionar sobre lo que hay detrás de esto, lo que buscamos, ¿no? Pero bueno, sea, son cosas que me hacen ruido. Nosotros nos demoramos a veces porque es un tema difícil de abordar en la educación con nuestros hijos, pero llegan por otro lado de forma mucho peor que si lo hubiéramos abordado nosotros.
Padre Juan Pablo, empezabas hablando de la cosificación del otro, ¿no? Como uno de los principales puntos en cuestión en esta temática. Bueno, la explotación de las personas que puede darse en estas producciones, ni hablar de la trata, que son como cuestiones condenadas en general por la sociedad. Pero recién vos, Flor, hablabas de los OnlyFans, que están como tan de moda ahora y tan al alcance de todo el mundo, casi como un emprendimiento particular, como una salida laboral que alguien que tiene la posibilidad de hacerlo. Y lo hace y se pone como al mismo nivel de que si tengo un buen físico y puedo enseñar a hacer una rutina saludable
Pero de hecho
o enseñar a hacer una
lo
tarta.
titulan los diarios como historias de vida. Era
Sí.
maestra y ahora en OnlyFans gana tanto dinero. O
Sí,
sea,
sí.
los medios
Es
también.
noticia. Sí,
¿Cuáles
sí,
son los
sí. Sí.
puntos en la reflexión, padre, para esta diferenciación y este análisis?
Mira. La verdad que el fenómeno no lo he reflexionado muy de cerca, sé que existe, pero no lo he reflexionado muy de cerca. La sensación que tengo es estos dos puntos. El primero, una banalización de la sexualidad. Una banalización de la sexualidad, porque así como presento, como decía allí, se me fue tu nombre, quien estaba hablando, una rutina física de salud, también puedo presentar mis aspectos más estrictamente eróticos, sexuales, mis zonas erógenas como objeto de consumo de admiración. Es una banalización de la sexualidad que tiene una finalidad, un significado mucho más profundo que simplemente la exhibición. El drama es que se juntan varios factores aquí. Vivimos en una sociedad cada vez más narcisista, que exalta cada vez más el valor de lo visual, de lo físico, como un ideal a atender en la vida. Y alguna persona encima de eso le genera un rédito comercial. Pongo un ejemplo extremo porque a veces como es tan light la presentación de lo de los OnlyFans, a veces no terminamos de entender lo que es la lógica de fondo. Porque parece tan voluntario, bueno, si yo con mi cuerpo quiero hacer lo que quiero y si quiero que todo el mundo lo mire y lo admire, es problema mío. Parecería que no podemos meternos allí porque es el derecho de la persona a hacer lo que quiera con su cuerpo. Normalmente nosotros tenemos una tendencia saludable al pudor y a la intimidad, que no significa represión, no significa una ñoñería ridícula, sino simplemente el cuidado de la propia intimidad, de la intimidad de mis cosas personales, de mis historias, vivencias y también de mi cuerpo. Eso se rompe en una lógica tremendamente comercial y extrema en la prostitución, ¿no? Quiero poner el ejemplo extremo de la prostitución. El otro día conversando aquí con una gente en Mendoza que trabaja de una forma maravillosa desde hace más de 16 años con personas en situación de prostitución. Trabajo admirable, súper peligroso, muy jugado. Me llamó la atención que ellos le llaman a los clientes, entre comillas, no les llaman clientes, sino que les llaman prostituyentes, ¿no? Porque en realidad, respecto a la sexualidad, respecto al propio cuerpo, cuando nosotros empezamos a hablar de trabajadoras sexuales y de clientes, le estamos dando una indignidad que no tiene. Y no porque persigamos y condenemos a las personas que comercializan su cuerpo, sino porque estamos validando un sistema de opresión, porque nadie normalmente en su sano juicio comercializa su cuerpo si no tuviera o traumas personales o necesidades muy urgentes en el presente, sobre todo a nivel económico, o incluso necesidades a nivel emocional, una necesidad de satisfacer una autoestima a partir de un narcisismo que en realidad tendría que resolverse de otro lado. Entonces, la lógica detrás de esto es una lógica perversa comercial, con algo que no es comercializable, que es mi propia intimidad, ¿no? Aunque no sea tan grotesco como un sitio de internet donde se presentan cosas más explícitas.
Padre, es muy, muy fuerte lo que acabas de decir, sobre todo porque hay muchas personas que dicen elegir ejercer la prostitución. Así que bueno, es fuerte lo que acabas de decir como para procesar. Respecto de todo lo que estás hablando de los prostituyentes y el consumo, tenemos que sanar nuestra afectividad, nuestra sexualidad. ¿Cómo saber si estamos bien, si somos sanos, si vamos por el buen camino?
Bueno, una cosa interesante, en psicología nosotros intentamos distinguir entre conducta y significado. Esta es una distinción clave, ¿no? Una conducta no siempre es lo mismo que su significado aparente. Pongo un ejemplo. Una conducta sexual, como por ejemplo puede ser, no sé, la masturbación, es una conducta netamente sexual, puede tener un significado sexual, es decir, la búsqueda de una satisfacción sexual, por la razón que fuera, pero puede también tener otros significados. Por ejemplo, puede ser una canalización de una frustración, de la rabia, una búsqueda de compensación de cierta soledad, un control del estrés. Sin embargo, la conducta es la misma, es una conducta sexual, pero los significados pueden ser o pueden no ser sexuales, ¿no? Entonces, y al revés, puede haber conductas que no son sexuales, que tienen significados u orígenes sexuales. Por ejemplo, una persona infumable, insufrible en la oficina, qué sé yo, súper agresiva, que no es una conducta sexual, puede tener origen en algún tipo de represión sexual, una sexualidad mal vivida o mal llevada. Entonces, significado y conducta a veces están conectados directamente y a veces son distintos. ¿Qué sería lo interesante a la hora de revisar mi propia vivencia de la sexualidad o mis conductas sexuales? No quedarme simplemente en la descripción meramente moral, pecado o no pecado, que por supuesto hay que hacerla, sino ir un poquito más allá. ¿Esto qué significa? Yo con esta conducta sexual que por ahí no es coherente con mi opción de vida, con mis valores, sin embargo he caído en esto. ¿De dónde viene? ¿Viene de una búsqueda del mal, del pecado, de hacer sufrir a alguien o hacerme daño a mí mismo? Bueno, si es por ahí el asunto, los remedios serán estrictamente morales, espirituales, ¿no? Pero si en realidad viene de cosas que no manejo bien de otro ámbito, probablemente voy a rezar muchos rosarios y muchos Ave María con la mejor de las intenciones del mundo y el problema no se va a resolver, porque el problema no es moral, espiritual. El problema es que vivo con una frustración en mi vida enorme y esta es mi vía de escape. Y hasta que no resuelva el problema existencial, voy a estar dando vueltas en la ruedita como un hámster,
Claro.
digamos, sin fin. Entonces, y corremos el riesgo de que si aplicamos solo remedios espirituales a una problemática que es más compleja, generemos una fijación, aumentemos la culpa, generemos un desgaste que provoque el efecto exactamente contrario al que estamos buscando, no un crecimiento en la esperanza, sino un abatimiento mayor, ¿no?
Padre, otro de los, bueno, hay un montón de apreciaciones de los oyentes, agradeciendo la profundidad, el respeto con que se trata el tema. Yo quería preguntarte, porque también hace un par de meses atrás fue noticia que un obispo uruguayo alertaba un poco a los padres de algunas letras de canciones de algunos artistas, sobre todo juveniles, cuasi infantiles. Lo mencionamos nosotros aquí hace un ratito, lo de esta chica Tini Stoessel, una letra puntual. Yo estoy viendo acá una nota del diario La Nación, ¿no? La letra dice algo así: con mi gata salimos de roce, no llegamos, porque no le ponen las S, ¿no? Antes de las 12, yo sé bien que parecemos mala, pero en el fondo tú me conoces que en mi cama no voy a dormir. Un viaje a Europa antes de salir, donde sea la vamos a seguir. Esta noche es para beber, para salir y no volver. Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza. Bueno, esta es la letra de una canción de Tini Stoessel que llenó un estadio hace poquito. Aquí en el Estadio Córdoba había muchísima gente, niñitas casi todas de entre 10, 11, 12 años, acompañadas por sus madres. Esto hace a la normalización de conductas que no son normales, ni siquiera para esa edad, ¿no?
Sí, a mí no me gusta usar mucho la palabra normal, no normal, sino saludables,
Claro.
¿no? Que tienen que ver con la salud integral de la persona. Claramente no. Además, la palabra saludable tiene la misma raíz que la palabra salvación. Entonces, para nosotros tiene un eco súper lindo la
Qué
palabra
bueno.
saludable. Una cosa saludable no es simplemente que es psíquicamente saludable, sino que armónicamente nos lleva a una vida de mayor plenitud. Entonces, la banalización, la estandarización de cierto nivel de lenguaje, de imágenes, de discurso, hace que cosas que tendrían que ser tratadas, cuidadas, digo, con un cierto respeto, con un cierto pudor, aunque suene medio viejo decirlo, de repente sean moneda corriente de intercambio sin los significados profundos que implica el gesto. Este es el tema, ¿no? La conducta está, la conducta sexual está, pero desprovista y vaciada de todos los significados profundos que debería tener el gesto. Y entonces ahí se vacía la capacidad de trascendencia de sí, de expresión que tiene este gesto. Se transforma simplemente en una rutina. De hecho, el otro día leía ahí un psicoanalista de Buenos Aires, desde una perspectiva completamente fuera de la fe, pero me interesaba mucho porque teníamos plena coincidencia en algunas apreciaciones y es lindo que voces completamente desde afuera sean coincidentes porque son simplemente sensatas, racionales. Entonces decía que el fin del amor y del erotismo en el sentido más bello de la palabra, del encuentro con el otro, empieza cuando se empieza a describir cuántas calorías se consumen en el acto sexual, como si fuera simplemente un ejercicio físico. Uh-huh. Y lo saludable o no saludable que es tener ese ejercicio físico, dice, completamente desprovisto de la palabra amor, de la claro. palabra relación, de la palabra encuentro. O sea, hago pilates, o tengo sexo, o salgo a correr, lo importante es qué tan saludable en un sentido súper reductivo es para tu vida. De vuelta entramos en la lógica del consumo, y en la lógica del narcisismo. Consumo, autosatisfacción, normalmente el vacío que genera eso alimenta la cadena de consumo, siempre es necesario más, ¿no? Una cosa que leía el otro día en una charla TED que justo estaba escuchando sobre este tema, una mujer inglesa, decía una cosa, era súper fuerte, muy explícita, pero decía que hay sitios pornográficos que ofrecen dentro de toda la variedad de objetos ahí para consumir, de links que te ofrecen, ofrecen como una sección algunos para aquellos que han perdido la sensibilidad a la pornografía de tanta exposición, ofrecen contenidos mucho más fuertes, ¿no? O sea, es como un túnel sin salida.
Tremendo.
Porque como la droga, evidentemente necesitas cada vez dosis más grandes para obtener la misma estimulación. Y por eso se habla de adicción al cibersexo o a la pornografía, uh-huh. porque a nivel neurológico, si bien no hay el consumo de una sustancia física, una pastilla, un cigarrillo, los efectos neurológicos son prácticamente iguales que si estuviera consumiendo alcohol o una sustancia psicoactiva. En eso las neurociencias muestran, viste, esos escaneos impresionantes del cerebro y uno no podría distinguir cuando muestran dos cerebros, uno consumiendo alguna droga psicoactiva, una sustancia, o consumiendo pornografía, la activación cerebral es exactamente la misma, no se distingue. O sea, los mecanismos adictivos son similares.
Padre, escuchándote atentamente, lo que voy a decir puede sonar súper anticuado, ¿no? Porque mucha gente, tal vez de otros ámbitos, de otros lugares, puede decir, ¿pero esta de qué está hablando? Me llama la atención la separación total que pueden hacer muchos jóvenes, muchas personas, del sexo y del amor. O sea, para muchos son dos cosas diferentes.
Totalmente. Y acá yo digo, tenemos una responsabilidad importante nosotros, distintos, digo nosotros los que tenemos algún tipo de responsabilidad en espacios de educación formal o no formal dentro del ámbito de la fe, y lo digo así con mucho respeto, pero también con mucha preocupación y perplejidad. A mí me llaman a veces para dar alguna charlita, yo tengo 50 años, hablarle a chicos adolescentes, tengo que hacer un esfuerzo de lenguaje, de conexión simbólica para que mínimamente me den 3 minutos de atención, para hablarle de estas problemáticas que tienen que ver con la sexualidad, la afectividad, etcétera. Hago todas las acrobacias posibles para que tratar de dar un mensaje que sea más o menos atendible. Pero en muchos lugares, frente a la perplejidad, directamente no se habla, no se uh-huh. habla. Los catequistas no hablan, primero porque no tuvieron ellos formación a su vez, o porque tampoco lo viven o no están muy convencidos de una cierta ética de la sexualidad, y entonces directamente se obvia. O sea, hay chicos que pueden hacer todo un curso de confirmación de 1 o 2 años y nunca les dijeron una palabra acerca de la vivencia del amor y la sexualidad. Claro. Justo en esa etapa de la vida. Uh-huh. Cuando están bombardeados las 24 horas con discursos completamente distintos. Mira una serie de Netflix, cualquier lugar, la sexualidad se vive de otra forma, sin necesidad de que hablemos de pornografía. Entonces, yo siempre con los que puedo conversar, qué sé yo, digo, bueno, mira, aunque no tengas ni toda la preparación ni la claridad, y aunque tengas miedo que te pregunten mil cosas, siempre es mejor hablar que no hablar, decir una palabra que no decirla. Ojalá que no sea como en el pasado, que eso hemos metido la pata un montón en la iglesia, desde la represión, desde la amenaza, desde el pecado, desde el tabú, eso nos suma, eso nos ridiculiza, o peor, el que nos hace caso en realidad más que lo enferma que lo ayuda, porque no, tampoco eso es sano, ¿no? Uh-huh. Pero sí permitir que circule la palabra, que podamos hablar de esto, cómo lo vivo, cómo lo pienso, qué siento, siempre es mejor hablarlo que no hablarlo. Y la sorpresa que me he llevado yo, al menos trabajando con chicos así de confirmación, que a veces me han invitado, primero es que son menos agresivos de lo que imaginábamos. A veces uno se imagina hacer todas las preguntas difíciles del mundo, porque nadie les habló en estos términos. En la escuela a veces le hablaron simplemente de cómo cuidarse para no adquirir enfermedades y no generar un hijo, y no mucho más. O sea, les enseñaron la técnica, pero no los significados.
Claro.
Y ahí es donde nosotros tenemos que decir una palabra, los significados de esto, ¿no?
Padre, por último, y muy rápidamente, nos hemos extendido mucho más de lo que yo te había dicho, así que te pido disculpas, pero está realmente muy, muy, muy interesante. El Papa, cuando habló del tema, lo habló frente a seminaristas, ¿no? Cada uno de ustedes les dijo, piensen si han tenido la experiencia o la tentación de la pornografía digital. Es un vicio que tiene mucha gente, tantos laicos, tantas laicas e incluso sacerdotes y monjas, dijo el Papa. Es algo que debilita el alma. El diablo entra por ahí, debilita el corazón del sacerdote, y no hablo de la pornografía criminal, como el abuso infantil, sino de la pornografía normal, entre comillas, ¿no? El corazón puro, dice el Papa Francisco, el que recibe todos los días a Cristo, no puede recibir estas informaciones pornográficas. Y si pueden eliminarlo de sus teléfonos, háganlo. Así no tendrán la tentación. Muy práctico el Papa en este sentido. ¿Qué palabra, Padre, hay para los religiosos, sacerdotes, religiosas que por ahí están escuchando y pueden tener también este desafío en su vida espiritual y religiosa?
Bueno, el Papa lo único que ha hecho es recordarnos que los consagrados y consagradas pertenecemos a la raza de los mortales, y entonces por votos, hábitos o consagración no estamos exentos de las mismas dinámicas psíquicas y espirituales que cualquier fiel cristiano, y eso nos hace mucho bien, porque en el pasado tanto los laicos pensaban acerca de los consagrados como los consagrados de sí mismos que simplemente por tener votos o un sacramento más teníamos alguna especie de inmunidad diplomática frente a determinado tipo de tentaciones. Bueno, nos viene muy bien recordar que estamos atravesados por las mismas tentaciones que cualquier mortal vivimos en este mundo, y que tenemos que, en esto, sobre todo, conocernos a nosotros mismos. Para mí el consejo con las personas que yo trabajo a veces estas cosas, que he acompañado, es conocerme a mí mismo. Y conocerse a sí mismo significa pararse a reflexionar en algún momento y ver, bueno, ¿en qué momento soy yo más vulnerable? ¿En qué momentos me siento más frágil? ¿Es cuando estoy cansado? ¿Es cuando estoy frustrado? ¿Es cuando estoy enojado? ¿Qué tipo de emociones acompañan en general alguna caída en este ámbito? Y habiendo hecho esa primera reflexión de conocerme mejor a mí mismo, sobre todo en esto de poder encontrar el significado detrás de la conducta. Para mí, ¿qué significa esta conducta? Una vez que uno ha podido conocerse y saber de dónde viene el asunto, la mejor estrategia es anticiparse. Cuando yo veo que ya estoy sintiéndome enojado, frustrado, solo o lo que fuera, que yo sé que es la previa a una caída en este tipo de cosas, tengo que frenarme allí donde todavía estoy en control de mis facultades. Entonces, salgo a correr, me pongo a conversar con alguien, voy a visitar enfermos, me pongo a rezar, invito a la comunidad a hacer no sé qué cosa. pero eso tiene que estar antes. Cuando ya entramos en el momento fuerte de que se dan las condiciones para caer en la tentación, es muy difícil frenar. Por eso la inteligencia y la estrategia es anticiparse. La analogía es súper sencilla. Si yo salgo de casa y veo que hay unos nubarrones completamente negros y pesados, lo más probable es que me frene un segundito, vuelva a la casa, busque el paraguas y después salga. Porque ya sé que las probabilidades, porque tengo experiencia, conozco el clima, de que llueva son muy altas. Y si no, no pasa nada. Si me fui con el paraguas, no pasa nada. Bueno, exactamente lo mismo con estas cosas, ¿no? Si yo ya veo que están los nubarrones, no espero que llueva. No espero, sino que vuelvo, busco el paraguas y después me aventuro en la jornada que tendrá estos desafíos que tiene por delante.
Muchas gracias, Padre Juan Pablo Draidemí. ¿Algún lugar, sitio, comunicación? Porque por allí nos piden algún contacto, algún oyente que pueda estar necesitando alguna consulta o leer algún tratado, algún artículo escrito, Padre, en alguna red social.
Me da un poquito miedo decirlo, porque después no sé si puedo responder, pero el intento. Tengo cuenta de Instagram y tengo cuenta de Facebook, a pesar de que soy el más inactivo del mundo, el más aburrido porque no tengo tiempo, pero estoy ahí fácilmente encontrable, porque mi apellido no es muy popular, así que fácilmente encontrable ahí en Facebook o en Instagram estoy.
Algún dato, porque pensaba, ¿no?, lo que acabas de decir, es para el antes, pero hay gente que a lo mejor ya esté con ciertos problemas, lo sí, comparas con una adicción, ¿no? Entonces, en ese caso se necesita ayuda de otro tipo, ¿no?
Sí,
capaz con un paraguas no nos alcanza.
Sí, digo cortito, en ese caso, cuando uno ya tenga alguna problemática y esté en esto, la psicoterapia siempre es una buena idea, siempre es una buena idea, acompañada por algún acompañamiento espiritual que dé la fortaleza de la fe para, bueno, enfrentar un camino que puede ser arduo, ¿no? Pero lo que quiero decir claramente es que de esto hay salida, no es un callejón sin salida, hay salida. Lo más importante es pedir ayuda. Como en todo tipo de dependencia, lo más importante es pedir ayuda. Esa ya es la mitad de la batalla ganada.
Habló con nosotros el padre Juan Pablo Draidemí, se escribe Draidemié, con E al último, sacerdote diocesano, profesor en filosofía, ciencia sagrada, licenciado en psicología y muchas otras cosas que le dan esta profundidad, apertura y comprensión con la cual se ha expresado aquí con nosotros. Un gusto, padre, un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, un gusto siempre conversar con ustedes, bendiciones a todos.
Hasta pronto, gracias. Hasta pronto.